inicia Equilibrium, un programa que aborda temas de las artes y la incidencia en la sociedad salvadoreña. Tu cita es todos los martes en YSUS Radio Universitaria. Aquí estamos, amigos, gracias por estar en compañía y estar esperando la programación de Equilibrio, un programa cultural que se transmite en YSU Radio Universitaria 660 AM kilohercios y en la web www.us.edu.sb. Estamos acá con ustedes. Nuestros agradecimientos a Pedro Morales, que nos está acompañando en los controles. Vamos a tener acá en esta mañana hablar sobre narración y sobre cuento. Vamos a hacer una valoración, ¿no? Vamos a escuchar varios aspectos. Vamos a tener de invitado también a este uruguayo, Eduardo Galeano. Ya se hicieron ilusiones, ¿verdad? No, vamos a tener un audio de lo que dice Eduardo Galeano sobre lo que es la narración y unos breves, si quiere decir cuentos o fragmentos de narración de Eduardo Galeano con relación a este tema. Nuestra amiga de fórmula, Stephanie Jiménez, ¿cómo estamos?
Aquí un poco enferma.
Bueno, siempre, todos los días hay algo nuevo que aprender. Siempre estamos en ese constante proceso de enseñanza, aprendizaje. Pero, como ya les estábamos diciendo, vamos a hablar sobre la narración. Bueno, incluye también cuento, ¿no? Y eso es lo que vamos a estar hablando aquí con un invitado que también forma parte del grupo de Al Mediodía. Estamos hablando, en este caso, un joven talento, digamos un emergente, que nació en San Salvador el 8 de abril de 1994, ¿no? Está joven, súper joven, ¿no? Es escritor, poeta por afición, ha egresado de licenciatura de letras de la Universidad del Salvador. Su seudónimo es Frederick Weiler. Así es que le damos la más cordial bienvenida a Misael Funes. Buenos días.
Buenos días a todos los audioreceptores. Bueno, agradeciendo la invitación tanto a Stephanie como también a su persona. Y esperamos que, bueno, aprendamos todos, porque en esta vida todos aprendemos un poco de ese tipo de reuniones en el que se hablan de temas culturales.
Bien, ahí estábamos viendo que estamos la presentación. ¿Querías hacer algo, Stephanie?
Bueno, yo en lo personal ya conozco al compañero. Como ya lo mencionabas, es parte del mismo colectivo al que yo pertenezco, el Círculo del Mediodía. Entonces, hay muchas cosas de las que platicar en cuanto al cuento y a la narrativa.
¿Qué les parece si escuchamos el siguiente concepto de narración? Escuchemos.
Una visión holística del desarrollo de las artes en la cápsula cultural.
¿Qué entendemos por narración? Primero, narración deriva del latín narratio o narrationis, que en un sentido figurado quiere decir que es acción y efecto de narrar. Otro puede ser novela o cuento, y lo otro está referido a una de las partes en que suele considerarse dividido el discurso, en la que se refieren los hechos que constituyen la base de la argumentación. El género narrativo es una expresión literaria que se caracteriza porque se relatan historias imaginadas o ficticias, ya sea sucesos o acontecimientos, que constituyen una historia ajena a los sentimientos del autor. Aunque sea imaginaria, la historia literaria forma sus modelos del mundo real. Esta relación entre imaginación y experiencia, entre fantasía y vida, es lo que le da un valor especial a la lectura en la formación espiritual de la persona. El narrador es la persona que presenta la narración, él es el encargado de dar a conocer el mundo imaginario al lector, el cual está formado por personas que realizan acciones dentro de un espacio determinado y que suceden dentro de unos límites temporales precisos. La diferencia fundamental entre el mundo real y el de la narración, mundo ficticio, si se quiere llamar de este caso, radica en el hecho de que nuestro mundo es evidente. En cambio, en una narración, el mundo es también artísticamente real, no existe de forma verdadera y de forma exterior, sino que es creado a través del lenguaje, es decir, el mundo narrativo es un mundo inventado. Este mundo creado está formado por personas, acontecimientos, lugar y tiempo en que suceden los hechos. En sentido literario, la narración constituye uno de los principales procedimientos utilizados en obras narrativas, como la novela, el cuento, la leyenda, entre otros. Sin embargo, el autor utiliza dentro de la narración otros procedimientos, por citar la descripción, para dar más viveza a lo narrado, el diálogo para hacer hablar a los personajes, la exposición para presentar alguna idea o dar alguna información, el monólogo para presentarnos los pensamientos y reflexiones de un personaje que habla consigo mismo en primera persona. En resumen, la narración es un discurso que refiere hechos sobre la base de una argumentación real o ficticia basado en hechos reales. Bien, ahí estábamos escuchando algo sobre la narración y qué bueno que Misael hizo una observación. A ver, Misael, ¿cómo entiendes tú el aspecto narración? Porque luego vamos a ahondar ya en el tema específico del cuento, porque es lo que desarrollas cuento, aunque también Stephanie me ha dicho que has hecho poesía, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no te parece? Hablemos un poco de la narración, ¿cómo la entiendes, cómo la percibes?
Bueno, desde un primer momento, Aristóteles, al hacer su propuesta de los géneros literarios, hace una división entre el género épico y el género lírico. En la lírica, nosotros actualmente podemos encontrar tanto la ópera. Tengo entendido que hace una semana entrevistaron a un compañero también del grupo que se especializa en ello. Bueno, y también hallamos la poesía en el género lírico. Pero en el género épico, actualmente nosotros hallamos lo que es la narrativa. Y el punto es que la narrativa tiene un efecto muy diferente que el poema. Porque si bien el poema es un arte subjetivo, en el que el escritor ahonda en sentimientos, pero también es un arma de denuncia, la narrativa, como bien lo mencionaba la descripción o el concepto que escuchamos hace poco, bueno, utiliza las descripciones de los lugares. Y esto me hace recordar el hecho de la literatura del realismo. Y por qué no la literatura y los cuadros de costumbre. Tal vez usted recuerda los cuentos de Salarrué, donde en primaria se nos enseñaron, ¿verdad?, cuentos de cipotes, donde no solo sirve el cuento para narrarnos algo ficticio, sino también para, ¿por qué no?, demostrar la realidad. Hallamos nosotros ahí cómo hablan las personas de ese tiempo. Entonces la narrativa sirve para eso también. Es un instrumento, una herramienta para fosilizar la expresión cultural del momento. Entonces la narrativa es más allá que solo contar una historia, sino también es una herramienta de cultura que promueve a los cambios, pero también, ¿por qué no?, nos hace ver y nos hace entender de qué manera se concebía el mundo en cierta parte del tiempo.
Y vaya, lo que vos decís es muy importante, porque, bueno, en ese caso yo ya he tenido el placer de leer tus cuentos, ya que estás tocando a los Aristóteles, entonces, como le decís, ¿verdad?, la narrativa tiene esa capacidad de poder mostrarnos otras épocas y otros aspectos. Entonces, un ejemplo, sería bien claro el hecho de cómo escribir voz ahora, a partir de la modernidad y el cuento posmoderno y moderno, y de cómo es que se plantea a partir de la etapa clásica, porque es totalmente diferente.
Sí, y es que, bueno, ya entonces yéndonos a lo del cuento, Lauro Zavala, un mexicano, hace una tipología del cuento a partir de las características o las temáticas que este aborda. Lauro Zavala propone tres tipos de cuento: el cuento clásico, el cuento moderno y el cuento posmoderno. En el clásico nosotros encontramos estereotipos, personajes tipos se le conocen en literatura, personajes que en ese momento servían para formar un ejemplo de vida a las personas que los leían. Por ejemplo, el estereotipo de la princesa, el estereotipo del héroe, el de la mujer, el de la madre, ¿verdad? Entonces, son estereotipos que están presentes en el cuento clásico, pero que el cuento moderno y posmoderno rompe con estos paradigmas. Y entra ahí también la narración, porque aunque tal vez el cuento, nosotros cuando hablamos de narrativa, pensamos en el cuento específicamente, pero el género narración es más allá que solo cuento. Tenemos la novela. La novela que, bueno, es una herramienta muy fuerte, también de denuncia. Por ejemplo, Jorge Galán, que es el caso que se tiene un poco más fresco, con su obra Noviembre, al tocar el tema de los jesuitas, hasta ha tenido que salir del país por ello. Entonces, la narrativa es una herramienta de denuncia. Y a partir de lo que Lauro Zavala habla como posmodernidad, entonces el escritor tiene el poder para, ¿por qué no?, presentar las problemáticas de la realidad que en ese momento él está viviendo.
Aquí hay algún punto muy interesante que han dicho Misael y que también Stephanie ha mencionado, y es el hecho de que se toma ya sea la narrativa como un hecho de denuncia, ¿no? Es decir, nos convertimos, o el que escribe en este caso, pues, el escritor, el cuentista, el poeta, el ensayista, se convierte en aquella persona, se convierte en la voz de los que no tienen voz. Llevar ese mensaje de aquellos que no tienen, digamos, la facultad o no han tenido la facilidad de llevarlo. Y mencionaba este caso porque también haces alusión a la poesía, un término de denuncia. Veamos el caso de la poesía de este señor Darío, nicaragüense, y es la parte donde habla de Lobo, el hermano Lobo, ¿no?, que habla sobre la trayectoria que llega así, lo visita, le dice que va a haber paz, el lobo llega, entra en una etapa de domesticación, así tiene que salir, se queda solo el lobo en el pueblo, ya. Así es, como no está, que es el que cuida al lobo, la población empieza a palear, le echa agua hervida, hace lo que quieren con el lobo regresa, vuelve a hacer lo que antes era, cuando vuelve así del viaje, llega y pregunta qué es lo que sucedió, y todos le dicen, el lobo hizo esto, el lobo es el malo, el lobo. Va a hablar así con el lobo y le dice, mire, vete porque esto pasó en tu ausencia. Y vete porque no te quiero devorar. Bueno, entonces paz, hermano, ¿no? Y se regresa. Ahí es una forma de denuncia, ¿no? He hecho un poema, ¿no? O sea, también la poesía toma esa parte, a pesar que es lírico, ¿no? Entonces, tanto la poesía como la narrativa, esos diferentes, digamos, clases de novela, cuento, leyenda, mito, tiene esa facultad de hacer una denuncia, ¿no?
Es que también no podemos encasillarnos al que el poema nada más son versos bonitos y la narrativa nada más cuenta una historia. Nosotros también entendemos que hay poemas que nos van a contar una historia. Generalmente un poema nos cuenta una historia, en lo dicho o en lo no dicho, pero lo cuenta. Y en el caso de Darío y el ejemplo que usted menciona, bueno, es un poema ficcional, un poema que nos cuenta una historia, pero nos presenta también un parámetro que en literatura se toca bastante, y es lo salvaje frente a lo social. Si, según el argumento que usted nos acaba de mencionar, ¿qué hizo salvaje al lobo? Lo social, las personas del pueblo, la civilización hace salvaje a lo salvaje. Hablaba usted de que el lobo pasa una etapa de domesticación, pero ¿quiénes hacen que se invierta esa domesticación? La civilización. Entonces sí, es denuncia, el poema es denuncia. De hecho, Benedetti, en su poemario Poemas de Otros, hay una parte del poemario que se llama Los hombres que miran, y hay un poema que se llama Hombre que mira al cielo. En esa parte nosotros vemos a un Mario Benedetti impresionista. Impresionista porque, si nosotros recordamos, él escribe en la época de las revoluciones. Viene Benedetti y empieza a hablar de helicópteros, empieza a hablar de proyectiles, empieza a hablar de armamento. Y entonces uno puede decir, ¿pero qué hacen todos estos elementos dentro de un poema? Si un poema es sentimental, si un poema es romántico. Bueno, realmente no es así. ¿Por qué? Porque los poetas de vanguardia rompen con esta estigmatización y utilizan toda la herramienta poética para hacer denuncia de lo que en ese momento están viendo. Vemos a Neruda también, que también lo hace, a Juan Gelman. Entonces son poetas que se valieron de la poesía para hacer denuncia. Y es por eso que la voz del poeta es fuerte, porque deja marcado sus pensamientos. No solo los dice, porque, bueno, tomando como ejemplo la radio, ¿verdad? Nosotros en ese momento estamos hablando, pero tal vez dentro de un año ya no se recuerde lo que estamos platicando. Pero un poema, si se escribe y se publica, se va a recordar de aquí a 10 años. Y si en ese momento, dentro de 10 años, la persona que lo lee está pasando una realidad similar a la que el poeta, se va a sentir identificado y lo va a tomar como un estandarte para poder también hacer denuncia. Entonces la poesía, la narrativa, la literatura como tal tiene poder por ello.
Bien, aquí vamos a escuchar lo que nos dice nuestro amigo, nuestro gran colega, ¿no?, Eduardo Galeano, sobre lo que es la narración. Luego, ¿qué te parece si hablamos el papel que tiene ya sea el escritor, el compromiso que tiene con sus escritos y con la misma sociedad, te parece? Okay. Bueno, vamos a escuchar a Eduardo Galeano.
Lo aprendí hace años en los cafés de Montevideo, que fueron mi universidad. Yo no tuve educación formal, casi nada. 6 años de primaria y uno de secundaria, y después ya me puse a trabajar y no me gustaba estudiar. Pero aprendí en los cafés de Montevideo el arte de narrar, que consiste en... es un acto casi que mágico, por el cual alguien que cuenta lo que ocurrió logra que vuelva a ocurrir mientras es narrado. O sea, si yo te cuento, te hablo de una batalla y te digo que trueno de cascos, de caballos, y tú miras al piso, este piso de piedra, y se convierte en un suelo de arena con las huellas de los cascos. ¿Y cómo es posible semejante un disparate? Bueno, pues ese es el arte de narrar, lograr que algo que ocurrió vuelva a ocurrir mientras se cuenta. Y no hay universidad que te lo enseñe, está claro. La única universidad es el café. En los cafés sí se aprende. Que, por cierto, no solo aprendí, más o menos, quise aprender el arte de contar, el arte de narrar, sino que también recibí lecciones para mí inolvidables, porque en esos cafés de Montevideo, cuando yo era muy joven, muchacho todavía, se reunían los republicanos españoles exiliados, y de ellos aprendí cosas que quizás son más importantes que el arte de narrar, porque fueron inolvidables lecciones de dignidad humana.
Bien, ahí está uno que nos decía Eduardo Galeano. Una de las frases que me llama la atención es esta: contar lo ocurrido, volver a decir lo que se cuenta, ¿no? Y bien lo dice, que eso es vivencial, es más vivencial que un asunto académico. Pero aquí podemos también hablar sobre ese punto, discutir, si se quiere, si realmente ser un narrador, un cuentista o un poeta tiene que pasar por la academia o tiene que pasar por la escuela de la vida, como decía Eduardo Galeano. Pero antes de eso, acuérdate que hemos quedado pendientes, ¿no?, de decir y el compromiso que tiene uno cuando escribe, ¿no? El compromiso con, en su entorno, ¿no? Con uno mismo, tus escritos. Estamos hablando de la narración, ¿no? Okay. A una generalidad, luego okay. Vamos con el cuento.
Ok, bueno, realmente sí lo hay. Creo que el escritor, como también el mismo Eduardo Galeano en un momento lo dice, el libro es una extensión de sus pensamientos. Y el hecho es de que el escritor piensa por el colectivo en cierta parte. Y es ahí donde también se involucra el hecho de que no se es poeta o cuentista porque se aprendió a hacerlo en cierta universidad. Porque nosotros tenemos grandes cuentistas aún en nuestro país. Por ejemplo, Melitón Barba, él era médico, pero es un gran cuentista. ¿Pero qué lo llevó a ser cuentista? Bueno, el compromiso que tenía por exponer en ese momento el fenómeno de guerra y de posguerra. Y nosotros, por citar un ejemplo, su antología La sombra del ahorcado. Hay un cuento en esa antología que es Azules y rojos, donde a través del simbolismo de los personajes, Melitón expone de manera cruda lo que se vivía durante el tiempo de la guerra. Tanto los dos bandos del Faes Goes como la guerrilla, pero también cómo a través de un personaje que él le llama La Coja, se expone la realidad de la nación como tal y cómo la nación es víctima de la religión. Entonces, vemos que el compromiso del lector lo hace que independientemente de cuál sea su carrera, de cuál sea su profesión, pero si tiene un compromiso y siente la afición por escribir, va a tomar conciencia de su realidad y va a compartir sus pensamientos para plasmar esa realidad.
Bien, ¿cómo podemos, digamos, en este punto que es algo bien interesante, tomar conciencia? ¿Cómo puede un artista tomar conciencia? ¿Y cómo esta conciencia puede, digamos, defender los intereses del colectivo o del mismo?
Bueno, ya citaba yo el caso de Jorge Galán, ¿verdad? Donde él, mediante su obra, expone un tema que está muy, muy fresco hoy día, tanto política como socialmente. Y el punto es que el escritor sabe que aún en esta era de la tecnología, aún hay personas que le gusta leer. Conozco muchas personas que andan en sus teléfonos, hasta aplicaciones para leer en PDF. Entonces, el punto es que la palabra escrita tiene poder y va a seguir teniendo poder. Es como la música, la palabra escrita. ¿Por qué en el tiempo de guerra no se escuchaba a la guaraguao? ¿Y por qué ellos siguen siendo una estigmatización de hasta cierto punto revolución o ir en contra de los paradigmas establecidos? Bueno, por lo que dice la letra de sus canciones, por lo que ellos mismos representan. Entonces, el escritor es igual. El escritor plantea todo un aparataje de pensamientos y de visión de mundo en su escrito. Y como la escritura es una manifestación cultural por excelencia, entonces las personas que son parte de una sociedad, quiérase o no, se ven afectadas por lo que un escritor dice.
Veamos el caso de David Escobar Galindo, ¿no? Porque muchos lo han criticado, que él pertenece a la derecha y críticas, pero en efecto hay un poema que él hace y hace alusión a que dice de que él no está mal, él está bien. Lo que sucede es su forma, cómo lo han interpretado. No recuerdo bien a cabalidad, pero hace alusión a eso, de que lo están acusando de que él no hace un aporte a su país, que no es crítico, pero en efecto dice, sí, yo soy crítico a mi país. Lo que pasa es que yo estoy desde mi punto de vista. ¿Ves? Por eso iba en ese sentido, porque estamos hablando el poder que tiene la palabra escrita, ¿no? Y eso es un punto muy, muy significativo, ¿no? Entonces tú, como Misael, ¿cómo percibes tu compromiso en los cuentos? Hoy sí ya podemos hablar de los cuentos de tu obra.
Bueno, personalmente, sí tengo cuentos de realidad social, mas no es un tema que me guste abordar, le soy franco. Sí sé que el cuento es una herramienta para ello.
Me quitaste la pregunta, fíjate. Mi pregunta aquí era si, a pesar de que ya he leído muchas veces tus textos, mi pregunta era si tenías, cuando los escribías, tenías alguna base con la realidad. Entonces, ya, la respondiste.
Lo que pasa es que, fíjate, Michelle, que aquí me entra el asunto. A ver, que como que hay como una... Bueno, ¿cómo te lo puedo decir? Haces cuentos de crítica social, pero no te gusta abordarlos, no te gusta explicar sobre ello.
No. A ver. O sea, sí tengo dos o tres escritos sobre la realidad social, porque fue un tema que abordamos como grupo de escritura en su momento, pero no es un tema del que personalmente me gusta escribir. Es que de manera personal tengo una concepción, y es que creo que el escritor también debe de escribir lo que él desee escribir y no se le imponga una temática. En su momento sí hubieron escritores comprometidos con lo que vivían, pero era porque ellos así lo querían, no porque se les obligaba, ¿verdad? Usted citaba la idea de Galindo. Él es de derecha, pero si él habla acerca de su misma postura, es porque él así lo desea, no porque su postura política se lo exija. Entonces, en mi caso, sí, por ejemplo, no lo ando conmigo, pero tengo un cuento que expone la realidad económica del país. Habla acerca de la vida que los niños tienen en los mercados y cómo ellos anhelan tener lo que ven a su alrededor, pero su situación económica no les permite, y que muchos de ellos hasta tienen que dejar de estudiar porque se ven en un núcleo familiar monoparental. Entonces, es una realidad social, es una cosa que vemos día a día. Si nosotros nos vamos al centro de San Salvador, vemos a muchas señoras comerciantes que andan con sus carretas de venta, y tal vez bajo el carretón o sobre el carretón una canasta donde está un bebé, y a la par de ellas un niño que también va gritando la mercancía, y ese niño no tiene la oportunidad de estudiar porque tiene que ayudarle a la mamá a trabajar. Entonces, el punto es que si el escritor desea o no ser parte de este compromiso, ¿verdad? Como le menciono, en lo personal sí estoy al tanto de esos temas de realidad. Sí sé que existen, y sí sé que el cuento también es una herramienta para, pero en lo personal no me gusta escribir sobre ello, porque yo también creo que como personas debemos de asumir un compromiso para un cambio, y que un cambio no lo va a asumir un colectivo. Un cambio lo va a empezar a hacer una persona porque desea hacerlo. Y aunque la literatura trasciende e influye para esos cambios, pero no solo eso es, ¿sí? Y también al ver las situaciones que día a día vemos, donde los escritores se les ve coartada su derecho a la libre expresión.
Interesante lo que me estás diciendo, y es que ahí hay dos aspectos que lo acabas de decir y que se ven reflejados. Primero, tenés un compromiso con la sociedad y un compromiso que tienes contigo mismo. Tú, como escritor, mi compromiso. Yo escribo lo que considero prudente escribir con base a un criterio. También,
Pues, interesante, la verdad es que en postura creo que estoy de acuerdo en ese sentido, en el que el escritor también tiene derecho a decir en qué va a opinar y en qué no, porque no todo es impuesto. Entonces, yo sí creo realmente en eso, porque también yo suelo hacerlo. Por otra parte, yéndonos por el lado más literario, las propuestas literarias a partir del cuento actuales no necesariamente nos van a hablar de cómo vamos a hacer una especie de denuncia por medio del cuento, de la literatura, sino que más bien es como activar los procesos lectores dentro de la, o sea, prácticamente del lector, y del cómo es, se va a ir entendiendo lo que el autor le quiere decir a modo de formar un diálogo. Entonces también, ya no, por ese lado también ya no es tanto la denuncia, y si la denuncia está tan bien hecha que el lector tiene que llegar a descifrarla sin necesidad de que el escritor le diga: yo estoy denunciando esto. Entonces también es parte de cómo se hace la literatura actualmente.
Y Stephanie mencionaba un aspecto que me hace recordar cierta teoría. Bueno, por ejemplo, la teoría del romanticismo, ¿qué era lo que ellos peleaban? La base fundamental de su teoría es la libertad. A partir de un movimiento social del momento, que era la Revolución Francesa, donde el principal derecho que ellos peleaban era la de la libertad de expresión. Entonces, ¿qué hicieron los poetas durante esta época? Luchar porque los poemas o los cuentos que ellos deseaban escribir no fueran solo encaminados a lo que ellos estaban viviendo en ese momento como sociedad, sino también lo que ellos sentían. Aunque sí hay cierta expresión de lo que vivían como sociedad. Porque, por ejemplo, ¿de dónde nace entonces la temática de la muerte durante el romanticismo? Bueno, la muerte como fugacidad de su realidad, que la única solución a los problemas que ellos vivían era morir. Es un tanto caótico, ¿no? Pero esto viene a lo que mencionaba Stephanie, que el poeta tiene la libertad también de decidir si va a ser parte del compromiso o no lo va a hacer.
Bien, ¿qué les parece si escuchamos a nuestro amigo Eduardo Galeano? El beso.
Estos son algunos relatos del libro Bocas del Tiempo. El beso. Antonio Pujía eligió al azar uno de los bloques de mármol de Carrara que había ido comprando a lo largo de los años. Era una lápida. De alguna tumba vendría, vaya uno a saber de dónde. Él no tenía la menor idea de cómo había ido a parar a su taller. Antonio acostó la lápida sobre una base de apoyo y se puso a trabajarla. Alguna idea tenía de lo que quería esculpir, o quizás no tenía ninguna. Empezó por borrar la inscripción: el nombre de un hombre, el año del nacimiento, el año del fin. Después el cincel penetró el mármol, y Antonio encontró una sorpresa que lo estaba esperando piedra adentro. La veta tenía la forma de dos caras que se juntaban, algo así como dos perfiles unidos frente a frente, la nariz pegada a la nariz, la boca pegada a la boca. El escultor obedeció a la piedra y fue excavando suavemente hasta que cobró relieve aquel encuentro que la piedra contenía. Al día siguiente dio por concluido su trabajo, y entonces, cuando levantó la escultura, vio lo que antes no había visto. Al dorso había otra inscripción: el nombre de una mujer, el año del nacimiento, el año del fin.
Bien, estábamos escuchando a nuestro colega Eduardo Galeano, que nos hizo una visita aquí en radio. Es una broma que estaba haciéndole, ¿no? Ahí descargamos de Eduardo Galeano en el tema de la narración. Nos acompaña en esta mañana Misael Funes, conocido como Frederick Wyler. Como estamos hablando con él, tema narración.
Sí, correcto. Y bueno, sobre la narración y los aportes que él tiene a partir del cuento, ¿verdad? Una pregunta muy interesante, a pesar que ya lo sé, pero es cuestionable. ¿Por qué Frederick Wyler antes de que empeces con tu lectura?
Bueno, el nombre nace de mi libro favorito. Creo que todo lector y escritor tiene un libro favorito? En lo personal me gusta la narrativa de Jane Austen y de Gabriel García Márquez. Y bueno, Frederick Wyler es un sincretismo de esos libros que me parecen de mayor importancia de estos dos escritores.
Sí, o sea, a ver, ¿qué rescatas de James Austin y qué rescatas de El Gabo? Porque son dos de Duke, son dos
puntos de vista muy diferentes.
Totalmente opuestos.
Así, ¿no? Es. Creo que cuando uno estudia letras llega a entender y llega a percibir la calidad del libro de una manera muy diferente. No porque el tema fue bonito y porque terminó bien bonito y al final los dos juntos. No. Es por las técnicas que ellos utilizaron y también la calidad de narración que tienen. Porque hoy día podemos nosotros ver miles de libros que se hacen famosos y que los jóvenes tanto les llama la atención leer y que son unos grandes mamotretos de libros. Pero cuando uno ve la narrativa de ellos, uno se queda realmente asombrado al ver la calidad que tiene y realmente es poca la calidad narrativa de esos libros con respecto a... En el caso de Jane Austen, a pesar de ser mujer y que en su época las mujeres eran un poco relegadas al tema de la escritura, bueno, es una persona que en lo personal me ha llamado la atención de qué forma lo mantiene a uno capturado en la lectura. A pesar de dar descripciones sobre lo que uno va leyendo, pero siempre está la incógnita y uno puede leer 50, 60 páginas y uno no siente porque es como estar conversando con ella. Y lo mismo sucede con Gabriel García Márquez. Llega un momento en el que usted empieza a leer y de, por ejemplo, el escritorio de un personaje se va hasta toda una realidad, hasta todo el contexto social que en ese momento está viviendo el Gabo. Y luego regresa al escritorio y usted no sintió, porque el poder narrativo de él ese es. Entonces, eso me hace sentir un poco más a preferencia de esos dos escritores. Ahora, retomando el tema que usted mencionaba sobre lo del... Si dentro de mis escritos retomo la realidad... Algo que sí me llama la atención mucho de la realidad que vivimos es que las personas viven el día a día de una manera muy monótona. Por ejemplo, generalmente las personas saben que de lunes a viernes tienen que trabajar, que en la noche tienen que dedicarle cierto tiempo a sus hijos, luego dormir, al día siguiente tomar la misma ruta, ir al mismo lugar, trabajar con las mismas personas, hacer el mismo trabajo. Y el fin de semana tal vez salir a uno que otro parque. El día domingo, si es religioso, ir a la iglesia. O sea, viven su vida de una manera tan, tan programada. Que entonces viene Frederick Wyler y hace un concepto que se llama vivir-existir. Que es una mezcla entre vivir y existir.
Bien, te puedes subir al escritorio para declamarlo, para leerlo, como quieras, ¿no? Ahí estamos. Así es que, amigos, vamos a escuchar una obra en la voz de Frederick Wyler.
Este cuento se llama Muerte en tres partes y tiene como antesala un intertexto de un poema que hace tiempo escribí que se llama Vive Existir. Es un concepto que yo ideé al ver la monotonía de la vida y de que realmente vivir no es vivir una vida monótona, porque cuando uno se deja llevar por la deriva, entonces solo existe y no vive. El fragmento dice: a veces quiero vivir, sentir que tengo emoción, pasar del solo existir, pasar del solo ocupar un lugar, ir más allá del estar sentado, estar de pie, caminar o correr. A veces quiero vivir. Y el cuento dice de la siguiente forma. Nunca creí poder volar. La noche en que agonizaba entre el dolor y la desazón, pude ver mis alas grandes y fuertes. Claro, no fue fácil llegar a verlas, ni fue sencillo poder aceptar que volaba. Recuerdo que a las 9 de la noche empezó a desaparecer mi último hálito de vida. Sentí cómo un aire helado recorría mi cuerpo mientras me llevaba consigo poco a poco mis fuerzas, mis ya por agotarse fuerzas. Solo, sí, estaba solo. Más bien me sentía solo, porque la soledad no es un estado, sino un sentimiento. Como fuere, la soledad me acompañaba. Mi rostro no contenía una gota más. Mi espejo decía que morir era la única forma de ser feliz. El reloj me miraba con sus 12 continuas y muy monótonas razones para vivir. Razones que había soportado año tras año, haciendo gestos de afabilidad y gustosa felicidad. Una farsa, todo era una farsa. No hay vida si no hay felicidad. No hay felicidad si cada respiro se programa. La deriva era parte de mí. Vivir por vivir o vivir existir. Siempre había creído que improvisar era la clave para ser feliz. Los mejores momentos son los improvisados. Las mejores relaciones son las que nunca fueron preconcebidas. Aún el mejor sexo es el que surge en el instante de la pasión. Lastimosamente, yo era la viva esencia de la monotonía y lo preconcebido. Pero volviendo a esa noche a las 9:30, en que me hallaba al borde de la muerte, debo aceptar que morir no es fácil. No es tan rápido y fugaz como lo pinta la televisión. Allí un solo cerrar de ojos representa que todo acabó. Sin embargo, en la vida real sufres mucho más. Más aún cuando sientes cómo salen dos extremidades de tu espalda. Quizás eso explique el dolor. Pero si para poder volar es necesario morir, vale la pena. Está claro que nunca te acostumbras a volar. Más que todo si tu vida no ha pasado de la misma porción de tierra día tras día. Pero la pregunta es, ¿cómo morir? Pues no hay muchas opciones. Tal vez pensemos que la navaja sea una opción, o el revólver, o por qué no una sobredosis. Sin embargo, es tan increíble que la mera voluntad de querer volar te pueda hacer morir. Todos huyen de la muerte. Tienen miedo a estar inertes. No saben de qué se pierden. Ni siquiera pasa por su mente lo libre y alto que uno vuela al morir. Hoy que soy libre y puedo volar, observo cómo cada día miles de personas vivexisten y caminan por el camino, por el mismo sendero preconcebido de su monotonía. Lástima, solo espero que pronto me acompañen en este vuelo y que, aunque doloroso de aceptar, es un dulce descanso del alma.
Bien, bien. Estábamos escuchando de Misael Funes, conocido por Frederick Wyler, fragmento de su cuento. Aquí, Misael, ¿este cuento es inédito? ¿Ha participado en algún certamen?
No, inédito. Es primera vez que lo comparto con...
Ahora, ¿podemos discutir eso? Si inédito es aquel escrito que nunca ha visto la luz, porque si es así, ahorita que lo acabas de declamar, deja de ser inédito. ¿Se puede discutir eso? ¿Podemos?
Sí.
Ajá, a ver, hablemos.
Bueno, si lo planteamos desde ese punto de vista, ya no es tan inédito porque ya lo hemos leído como colectivo literario, porque... Como lo decís, ya salió a la luz, pues ya vio, pues ya alguien me escuchó. Entonces, pero también cabe destacar que de manera, como diría yo, oficial, social, como que para que algo exista, tiene que algún editor, alguien tiene que decirle, sí, muy buen cuento, muy buen poema. Y entonces en ese momento deja de ser inédito.
Pero es que fíjate que yo ahí en eso estaba... Uno no necesita tener alguien que te apadrine para que vos escribas o tenés tu reconocimiento. Tu reconocimiento se da con el día a día, ¿no? Con ese vivencial. Ahí está planteando lo vivencial, ¿no?
Correcto.
Una búsqueda constante de no hay necesidad de tener un padrino, porque para que le haya escrito eso no necesito de un padrino que le dijera hacer esto, ajá, hacer lo otro, hacerlo de esta manera. O sea,
ajá,
pero para hacer público un escrito tenés que hacerlo.
Correcto.
Porque eres tú la que está en ese momento presentándose.
Correcto, pero o sea, si lo planteamos así, muchos ven esa manera, esa existencia de un texto a partir de, no de un padrino, pero a partir de que alguien puede decir, ok, publiquémoslo. Entonces como que en ese momento se tiende a pensar que deja de ser inédito, pero la verdad es que en nuestro caso, ¿verdad? Yo ya lo había escuchado, ya lo había leído. Entonces si lo ponemos en ese instante de que el cuento ya había sido visto y leído, ya había visto la luz del día, sí, ya lo había hecho. Entonces sí cabe discutir esta cuestión de cuándo es inédito y cuándo no lo es.
Te decía esto porque si piensas participar en un juego floral, ya sea aquí en el país o fuera, ¿ese criterio valdrá para ti?
El criterio de si es inédito, ajá, o no.
Desde el momento que lo has leído, ya lo conocemos nosotros, lo conoce la comunidad universitaria a nivel nacional y en la web, te han escuchado. Uh-huh. ¿Terminás entrando en ese concepto de inédito tu obra?
No, claro que no. Claro que no, porque no es inaudito, ¿no?
Ajá.
Así que, en lo personal, soy muy selectivo a veces.
¿Has sacrificado tu obra este día?
Con quien comparto las cosas que escribo, de hecho, no todas las personas lo saben. Porque pienso que es algo muy propio. Así que, pero sinceramente fue un gusto compartirlo.
Eso es bien,
no, si no hemos terminado todavía, no creo.
Tal vez nos faltan como 10 minutos.
Entonces, todavía no creas, no hemos terminado. Podemos hacer otro espacio ya de otra lectura. Ahora, lo que me llama la atención es esa búsqueda que tienes en ese diario vivir, romper esa monotonía, ¿no? Que bueno, es que eso es característico de todos y todas, ¿no? Uno siempre ya, no, momento, ya estuvo suave, quiero romper esto, quiero vivir, quiero hacer lo mío, y es lo que en ocasiones nuestros familiares no entienden eso, porque han llegado a esa monotonía tal que para ellos se vuelve tan
monótono,
normal para ellos, es una vivencial tan normal.
Correcto, y es que, bueno, a mí me gustó mucho el concepto de vivir, existir, porque... O sea, una cuestión es solo existir, es que existir es solo estar, pues, no moverte, no buscar aquello que a vos te gusta o que te haga sentir vivo. Y a veces tampoco solo vivir está bien, porque solo estás viviendo y ya estuvo y ya no hay más. Entonces creo que la unión de la existencia y del cómo vivís es una unión. O sea, me gusta mucho la frase, el concepto en sí mismo, pero algo que realmente, como vos lo decís, Renato, nos pasa a todos, porque... O sea, es eso, todos llegamos a una gota que rebasa el vaso, y no queda más que, o sea, ya estuvo, pues yo quiero hacer lo que yo quiero. Y no es porque nosotros queramos, sino que ya es necesario, es pleno para llegar a eso, pues a vivir, existir, ¿no? Para no solo existir o solo vivir. Entonces es algo que nos pasa a todos. Creo que en ese sentido es bien, bien intertextual a nivel de situación, porque no es una situación que solo le pasa a Frederick Wyler, sino que nos puede pasar a todos en algún aspecto de nuestras vidas.
Bien, romper las ataduras, ¿no? Buscar tu libertad, es muy interesante ese aspecto, ¿no? La libertad entendida de diferentes maneras. Ahora, ¿qué te parece si nos puedes colaborar con la lectura de otro, bueno, fragmento de otro cuento, ¿no? Tengo entendido que también escribes poesías. ¿Qué te parece si luego de este lapso de cuentos escuchamos a Galeano?
Un poema.
Escuchamos a Galeano y luego retornamos con los poemas. ¿Te parece? Escuchemos tu cuento.
Vaya, el tema de la muerte es algo que tomo mucho. Actualmente estoy trabajando en una antología que se llama Insomnio. La idea del insomnio no a partir de la pérdida del sueño, sino un insomnio, ¿por qué no?, emocional, psíquico, ¿no?
No, que te estoy señalando así porque el tema del insomnio es el de Stephanie, la vez pasada de la que estábamos hablando.
Sí.
Como
sí.
Que eso los une a ustedes con el colectivo, ¿no?
Pero el punto es que yo veo el insomnio como una parada. Cuando uno pierde el sueño físicamente, durante la noche uno siente que las horas nunca se terminan y nunca llega el día y uno no descansó. Pero un insomnio en cuanto a lo psíquico, en cuanto al pensamiento, te hace también reflexionar sobre qué has hecho hasta este momento para ti y qué no has hecho. ¿Qué has hecho para que sucedan cosas en tu vida y qué has hecho para que impidan cosas? Entonces, dentro de esa antología del insomnio también está presente el tema de la muerte. Y también hasta cierto punto algunos temas surrealistas. Este cuento tiene como base eso. Es un cuento muy breve, se llama Descomposición. Y empieza con un texto de Márquez que dice: se quedó vagando por el desierto de la soledad, sin cruces a cuestas, madurándose en sus sueños sin pesadillas. Y el cuento dice: miro la luna frecuentemente, con la idea de que tenga su rostro. Llevo 3 años en este agujero. Mis temores no me dejan salir de él. Su pérdida, mi existencia sin ella y un futuro incierto me obligan a acomodarme entre las rocas de este hoyo en descomposición. Mis manos verdes, arrugadas y con poca piel sana me dan la idea de mi rostro envejecido y mi escasa cabellera. Los días dentro de este hoyo me han vuelto aún más decrépito. No me importa, merezco morir. La luz del sol ofende mis ojos, desgarrados y acostumbrados por la oscuridad. La luz lunar es la única que me da consuelo, esperanza y quietud. Pensar que la luna no necesita de un compañero para ser feliz y compartir su belleza con el mundo, me motiva a salir de esta cueva cada noche y disfrutar de la felicidad. Hasta que el día, caluroso y abusivo, la aparta de mis ojos y me obliga a volver al ataúd en que me dejaron.
Muy bien. Fíjate que el tema de la muerte recurrente no solo en la poesía, en el cuento, sino que es algo que se viene pasando de generación y se transmite en los tiempos, ¿no? Porque la muerte, como lo percibe Misael, es diferente a tu concepto de muerte, Stephanie.
Sí, correcto. Es que ya, como ya nos decías aquí, nos hacías la seña, creo que, bueno, Misael y en ese caso yo, tenemos a ese momento que cuando tenemos insomnio, es eso, llegas a una perspectiva de las cosas que no tenés cuando estás despierto o que no tenés a diario. Por alguna razón es bajo el efecto del insomnio que vos puedes percibir cosas con un enfoque y una perspectiva totalmente diferente. Ahora, la muerte como la percibe Misael y yo, sí, totalmente sí, tiende a ser diferente, no cabe duda.
Ahí bien, sí hay. Háblanos un poco del círculo literario, cómo fue que te integraste previo a que escuches tu poema.
Bueno, fue una idea realmente que surgió de una conversación bastante informal en el salón de clase con mis compañeros. Somos 5, sí. ¿Verdad? 6. Samuel Márquez, Stephanie Jiménez, Sharon Olano, Cristina y Max, que estuvo con ustedes la vez anterior. Y resulta que los 6 escribíamos. Bueno, en mi caso lo escribo por afición. De hecho, no es que cada mes tenga que escribir algo o cada año tenga que hacerlo. Simplemente cuando surge. Y bueno, dijimos, ¿por qué no reunirnos para discutir lo que tenemos y también para mejorar lo que tenemos? Porque, bueno, uno no debe de dar por sentado que lo que ya se hizo está bueno y ya, ¿verdad? Sino también, y Stephanie es testigo, ¿verdad? Cuando tal vez yo escribo algo, se lo doy a ella para que me dé su punto de vista. Y eso es bueno.
Sí, estar en esa constante edición, reedición, estar mejorando. Escuchemos ahora tu poema, ya para finalizar el programa.
Ok, se llama Caos de la Exclusión, el poema. Y tiene como intertexto una frase de Vargas Llosa, que dice: cuando la realidad se vuelve irresistible, la ficción es un refugio. Refugio de tristes, nostálgicos y soñadores. Y el poema dice: en esos momentos de locura frenética y soledad, aún en el alma más serena y callada, aún la vida más relajada y tranquila, puede llegar a lo llamado caos de la exclusión. El caos de la exclusión no es solo una salida del momento de desesperación contaminado. Es la herramienta del poeta que busca ser comprendido por alguien comprendido por quien está siempre, su alter ego. Mi problema es aún más grande y profundo. Mi problema es que aún en los momentos de máxima felicidad, en los que gozo de mejor compañía, hay un vestigio de marcas negras, de lapsos oscuros que manchan mi alma de negro y rojo, de voces y palabras que hieren mi ser. Mi problema es muy simplemente complicado. Mi problema es superficialmente profundo. Mi problema es que la soledad se hace de mí y yo de ella. Ese es el caos de la exclusión.
Muy bien. Michel Funes, conocido por Frederick Wyler. Te agradecemos tu visita esta mañana en Equilibrio.
No, y muchas gracias a ustedes por abrir el espacio. Realmente es un buen trabajo esto de abrir un espacio a las manifestaciones culturales, independientemente si se habla de la literatura o del teatro, de la danza, de la cultura autóctona. En realidad creo que estos espacios de cultura nos vienen bien a todos, independientemente de la edad, tanto a mayores como a jóvenes, y aún más a nosotros como jóvenes, que nos enfrentamos a los fenómenos de masificación y globalización día a día.
Bien, Stephanie, gracias.
Bueno, gracias también a los que nos escucharon, a Misael por aceptar y venir un rato aquí a contarnos, a chambrearnos, a leernos. Pues sí, gracias, y realmente tiene razón, pues, que eso, la cultura versus la masificación de textos, de películas, de música, de conciertos, tiende a eso, a ser algo más vendible que cultura, tiende a ser más negocio que cultura. Entonces es necesario poder informar a las personas de lo que es cultura, cómo se hace, cómo se practica, quiénes son sus representantes y cómo poder hacerla también, ¿verdad?
Y de que sí es cultura, pero también es importante rescatar la cultura como aquel bagaje que nos hace educarnos crecer un poco más.
Correcto. Bien.
A nuestro amigo Pedro Morales, muchas gracias. A nuestro fotógrafo oficial Julio Hidalgo, también nuestro agradecimiento. Estuvo con ustedes Renato Jaén en Equilibrio. Será hasta el próximo martes.
Adiós, gracias.
Ha culminado Equilibrium, el programa que aborda temas de las artes y la incidencia en la sociedad salvadoreña. Tu cita es todos los martes en YSUS, Radio Universitaria.